Abra la escritura en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1 y en el verso 18, vamos a estar leyendo Cristo, poder y sabiduría de Dios. El tema de hoy, el significado de la cruz. Vamos a tomarlo hoy y vamos a ser breves, pero suficiente para que podamos captar la enseñanza del Señor. La Biblia dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Puede sentarse, hermanos y hermanas. Mantenga su Biblia abierta en el libro donde lo hemos leído estos textos. Los creyentes de Corintio estaban divididos, no vivían la vida cristiana como es. Habían mezclado el evangelio con la sabiduría del mundo, algunos. Otros conocían el evangelio, pero no lo vivían. Quiero que note bien lo que le estoy explicando. Los creyentes corintios no vivían el evangelio puro. Vivían un evangelio mezclado. Lo habían mezclado con la sabiduría humana. Y después de ello, había otro grupo que conocía al Señor, pero debido a la estructura que se había hecho dentro de la iglesia, una estructura falsa, se habían desviado de la verdad. Es bien terrible la situación en la iglesia de Corintio, ya que se habían formado hasta las ciertos grupos de personas, porque los estaban capacitando, los estaban como evaluando. Los predicadores eran evaluados. Y Pablo mandó esta carta a la iglesia para explicarles acerca de ese problema que tenían, ya que la carta de Corintio existe por causa de los problemas, de los conflictos que habían dentro de la iglesia de Corintio. Era una iglesia mundana, hablándolo de esa manera. Llegaban y tomaban la cena del Señor y se emborrachaban, se quedaban dormidos en el lugar donde se tomaban la Santa Cena, y comían, y se iba un grupo de personas más, como los que tenían más dinero, y a la gente pobre que llegaba no le dejaban pan, no le dejaban comida. Entonces había un grave problema dentro de la iglesia de Corintio, porque algunos seguían la filosofía griega y querían mezclar la sabiduría humana con el poder del evangelio. Esa mezcla existe hasta el día de hoy. Hay gente mezclando la sabiduría con el poder del evangelio. Sin embargo, el Evangelio no tiene nada que ver con la sabiduría humana. El Evangelio es poder de Dios. Ahora bien, si usted ve la Biblia, ve a Pablo cómo les explica en el versículo 10 del capítulo 1, que quiero que lo leas conmigo. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros divisiones. ¿Sí? ¿Lo ha leído conmigo? Vea cómo Pablo está arreglando este problema dentro de la iglesia. Me encanta, me gusta la forma en que este hombre comienza a llegar a los corazones de los hermanos corintios que habían caído de la gracia de Dios. Y vea cómo Pablo les explica: os ruego, hermano, les pido por favor, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Por favor, hermanos, hablen todos igual, piensen igual, hablen una misma cosa. No anden hablando, unos dicen de una manera y otros dicen de otra. Ustedes tienen que hablar correctamente como verdaderos hijos de Dios. La iglesia del Señor debe tener un solo mensaje. Nosotros nos identificamos por un solo mensaje, y es el mensaje del amor. A ese lenguaje Pablo está llegando, a que no anden hablando unos de otros, sino que hablen todos una misma cosa. ¿Captan esto? Cuando usted habla de su hermano, está fuera del evangelio. Cuando yo hablo mal del hermano, estoy fuera del evangelio. Debemos de hablar todos una misma cosa. ¿Y qué cosa hemos de hablar? Que Cristo nos amó, y que Él dijo: en esto conocerán en que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Por favor, Pablo le dice: hermanos, hablen todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. No dice que estén unidos, sino perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11: porque yo he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. A Pablo le había informado. Parece que esta persona, Cloé, era una mujer que vivía en Corintio, y como que les sabía el problema que estos tenían. Entonces, por medio de esta mujer, el apóstol se da cuenta de que los corintios tenían problemas. ¿No ven ustedes un grave error de que una iglesia cristiana, los problemas, las dificultades, los conflictos que hay en la familia de la iglesia, lo sepan los de Cloé? Con ustedes hablo. El problema que le pasa a alguno de los siervos del Señor, o a las siervas del Señor, los conflictos, ¿por qué tienen que saberlo los de Cloé? Eso sucede cuando no hay unidad, porque queremos el mal de los demás. Queremos el mal de los demás. Ahora Pablo dice: yo he sido informado acerca de vosotros por los de Cloé, que hay entre vosotros una mujer, o el lugar donde vivía esa persona se llamaba Cloé. ¿Por qué el Espíritu Santo puso solo, no nos da explicación quién era? Porque el Espíritu Santo solo escribe las cosas importantes, y algunas cosas se escriben solo así, una vez lo dice, y no hay explicación, porque es suficiente para que podamos comprender. El Espíritu Santo fue tan honesto, tan claro, tan sincero, tan verdadero y tan fiel, que las Escrituras se escribieron para nuestra enseñanza. Cuando yo voy a la Biblia y nosotros podemos encontrar algunos conflictos que existieron entre hombres que comenzaron la buena obra, pero cuando se volvieron conflictivos dentro de la iglesia, desaparecieron del canon de las Escrituras y el Espíritu Santo no lo volvió a poner. ¿Sucede en la Biblia? Sí. ¿Sucede en la Biblia? ¿Por qué algunas mujeres, por qué hay mujeres que aparecen los nombres y las historias de grandes mujeres de Dios? Porque fueron usadas por el Espíritu Santo de Dios. Pero las mujeres que no fueron ordenadas y no cumplieron el papel dentro del liderazgo de la iglesia, no aparecen, ni en la Biblia se escriben, y no aparecen. Y quizás usted se pregunte, ¿por qué esto no está el nombre de la esposa del hermano Julano? ¿Por qué no está ahí? El Espíritu Santo no la puso. Quizás no era buena ficha. ¿Está aquí? Versículo 12, quiero decir que cada uno dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Pablo da gracias a Dios, fíjese, porque no los había bautizado a ellos. Eran problemáticos, eran conflictivos. Pero el apóstol les hace un llamado a que se amen. Y yo digo que esta palabra es buena para nosotros hoy en esta hora, y en este año y en este día. Queremos ser iglesia verdadera del Señor, amémonos unos a otros y tengamos un mismo mensaje. Pensemos un mismo pensamiento, que cuando venimos a este lugar venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado el nombre del Señor. Ahora bien, el apóstol fue, hermanos, a los corintios con esta carta, les llegó a través de esta carta y les predicó el evangelio puro, sin mezcla, sin esa mezcla de, y no debe de haber dentro de ustedes. Cuando hay amor, hay comprensión. ¿Sabe que muchas veces surgió en algunas congregaciones, y surge a veces en esas congregaciones que están divididas, que cuando predica el pastor se llena la iglesia, pero cuando predica el diácono queda vacía la iglesia? Es que no me gusta como cuando predica el diácono se llena, y cuando ya no quieren al pastor tampoco vienen al culto. Seleccionamos a veces, pero yo nunca les he predicado eso a ustedes. Ese es predicar otro evangelio, otro pensamiento. Le estoy enseñando a que sea egoísta. Le estoy enseñando a que usted tenga prioridades, cuando nuestra prioridad es Cristo Jesús. Su palabra es buena. Su palabra es buena. Su palabra es fiel. Su palabra es dulce. No importa quién la predique, todo y cuando está dentro del programa, es porque está calificado para predicar y vive lo que predica. Si está aquí, en la iglesia misionera no ponemos a cualquiera a predicar. Si está aquí, usted sabe que es que está, es porque puede predicar y está apto para predicar. Pero no por eso tampoco, para nosotros los predicadores, nos vamos a aflojar y a decir, bueno, ya soy predicador, ya no necesito orar. Cuidado con eso, porque ahí sí perdemos. Necesitamos ir creciendo cada vez más en la comunión con Dios, para que la palabra haya cabida en los corazones. Que Dios le bendiga en esta hora. Ahora Pablo les va a predicar el evangelio puro, sin mezcla, sin mezcla de sabiduría humana. Pablo sabía, él les explica acá, si seguimos leyendo, él sabía cuál era el sentimiento o el conocimiento que tenían los judíos. Los judíos siempre andaban en busca de señales, de milagros. Y los griegos, pues siempre se interesados en leer pergaminos y en andar persiguiendo sabiduría humana. Siempre les gustaba eso. Entonces Pablo les va a poner en claro y les dice, los judíos buscan señales. Los griegos buscan sabiduría. Pero yo, les dice él, yo predico a Cristo. El mensaje del Evangelio es Cristo. El mensaje del Evangelio no tiene mezcla humana. El mensaje del Evangelio debe de ser puro. Y lo único que debe de llevar el Evangelio es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Ahora bien, hermanos, el apóstol les explica a los hermanos. Y cuando llegamos al verso, hermanos, a 18, él les dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, le cita Isaías, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y hace la pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ya que, pues, en la sabiduría de Dios hay una sabiduría que es la sabiduría de Dios, pero en esa sabiduría el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo mata de un solo todas las artimañas y las mezclas humanas de sabiduría que habían puesto los corintios en sus mensajes. Y les dice claramente que Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Esto es el Evangelio. Y no de andar seleccionando que yo a Cefas y yo a Pablo y yo a Cristo. Él dijo que estuviesen unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y que el mensaje está centrado en estas últimas palabras que yo les acabo de leer en Corintios capítulo 1 y el verso 24. Más para los llamados así judíos que buscan señales, como los griegos que buscan sabiduría, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es el Evangelio. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabado el nombre de Cristo Jesús. En esa sabiduría es que la iglesia ha captado el mensaje del Evangelio. Y es aquí donde la iglesia se pone viva. Es aquí donde la iglesia capta. Es aquí donde la iglesia entiende y conoce. Hablo de la iglesia del Señor. Se da cuenta que el Evangelio es Cristo. Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Esto es el Evangelio. Entonces, hermanos y hermanas, el Evangelio no es un poco de cosas que de pronto la gente se inventa. tantas cosas que se han inventado para, hermanos, lo que es el evangelio, pero el evangelio no es ese montón de cosas que a veces nosotros vemos en los púlpitos o que a veces vemos en las iglesias. El evangelio es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios y Dios el poder del evangelio. Ahí estamos nosotros ubicados. Ahora bien, cuando nosotros vemos, hermanos, y los hermanos y las hermanas pueden entender esto, captamos esto. Y yo les hago una pregunta: ¿padeció Cristo? ¿Sufrió Cristo? ¿Sufrió pobreza Cristo? ¿Sufrió desvelo Cristo? ¿Sufrió cansancio Cristo? ¿Sufrió desprecio Cristo? Entonces todo ese es el evangelio. Esas ideologías que desde que aceptas a Cristo todo te va a ir bien, esa es una ideología humana. Desde que aceptamos a Cristo, nosotros sabemos que nuestro nombre quedó escrito en el libro de la vida y que ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios. Pero mediante vivamos en esta tierra, vamos a tener aflicciones, vamos a tener conflictos, vamos a tener adversidades, van a haber enemigos contra nosotros, va a haber aflicción en el cuerpo, en el espíritu, en el alma. Pero sobre todo eso, hay un conocimiento dentro de tu espíritu que te lo ha dado el evangelio. Que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que el que te llamó ha vencido al mundo y te hará un vencedor. Entonces, hermanos y hermanas, el evangelio sí es de milagros. Sí, el evangelio es de milagros, el evangelio es de gozo, el evangelio es de gloria también, pero va acompañado de tristeza, porque si no hay tristeza, ¿qué gozo vas a sentir entonces? No vas a poder entender entre el gozo y la tristeza. Por eso hay tristeza. Cuando pasa la tristeza, llegas al gozo. Puedes discernir entre el gozo y la tristeza y tú decides qué te gusta más, estar triste o estar alegre. Todos queremos estar alegres, ¿cierto? Pero para estar alegre, a veces hay que pasar por la tristeza. Para ser salvo, hubo que haber sido condenado. Si no hubiesen habido condenado, entonces en vano hubiese venido Cristo a morir en la cruz del Calvario. Pero Él vino a morir por nosotros, porque nosotros estábamos perdidos, estábamos condenados, estábamos esclavos. Pero vino el Señor y nos libertó con el poder del evangelio. Alabado el nombre del Señor. Y ahora que somos cristianos, nos damos cuenta que Él nos ha salvado. Ahora que somos cristianos, ha puesto el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y ha puesto ese amor genuino por Él y por los hermanos en Cristo Jesús. En esto, hermanos, es conocido el creyente, en que nos amamos unos a otros. Estoy haciendo hincapié en esto, porque en esto está basado el pensamiento. En esto está basado. Ahora bien, pero lo hermoso del evangelio es que hay una relación íntima entre el creyente y Dios. Vea lo que dice la Biblia. La palabra de la cruz, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿No es cierto que nosotros disfrutamos de este poder? Todos conocemos la cruz. La cruz tiene dos palos. El que va hacia arriba es el palo vertical, derecho. Ahora, está el otro que se le llama el horizontal. Si yo le pongo aquí este micrófono, este es el horizontal. Y está el vertical, que es el que está pegado a la tierra y señalando el cielo. por medio de ese palo, por eso ese palo, por eso el Señor señaló eso más que todo cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome, ahí está, su cruz. Esa relación no es el palo, es la relación que tengo con Dios. Es que Dios ha puesto un pensamiento en su pensamiento, que usted tiene un compromiso, decíamos el día sábado, grande con Dios. ¿Ah? Tenemos un compromiso grande con Dios. Es una relación que tenemos con Dios. Entonces, ese palo vertical es el que nos conecta al cielo. El palo vertical significa una relación íntima con Dios. Diga conmigo: el palo vertical de la cruz significa una relación íntima con Dios. Habla de conocer a Dios, no que te hayan contado, es una relación. Por eso Pablo dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es porque es poder, porque me relaciona con Dios. Me relaciono con Dios. Yo no tengo un compromiso con usted, yo tengo un compromiso con Dios. Usted no tiene un compromiso conmigo, usted tiene un compromiso con Dios. Una relación con Dios. ¿Qué dice la Biblia en Juan 17:5? Vaya a la Biblia, por favor. Juan 17 y versículo 5. Leo desde el 3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora, pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 7: ahora han conocido todas las cosas que me has dado, y lo que han conocido es que yo procedo de ti. Eso se llama un conocimiento interno de Dios. Los hombres que me diste del mundo, tú me los diste, me los entregaste. Ellos han conocido que yo salí de ti. Habla de los discípulos, pero al igual que nosotros, nosotros estábamos en el mundo, ¿cierto? Y Dios nos trajo. Y ahora, hermana, usted tiene una relación con Dios. Hermano, usted tiene una relación con Dios. Aquí no es cosa de decir: no, que el hermano Héctor me dice que me ponga, que me quite. Yo no le digo nada. La palabra de Dios es la que nos dice a todos. A mí ni me mencionen esos asuntos. ¿En serio? Aquí es la palabra de Dios. Hablemos todos una misma cosa. Y ahí en la iglesia donde yo voy es que predican la palabra de Dios. Y esa palabra es buena, a mí me gusta, yo la sabroseo. Y no me eche a mí, hermano, es que ahí el pastor dice que yo vaya. Yo no le digo nada, yo le dije a usted que usted puede venir como usted le dé la gana. Solamente que yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Y a ustedes también. Es la palabra de Dios. Es una relación. Qué lindo es cuando caminamos con una relación con Dios. Cuando yo voy al mercado, voy a la tienda, voy a donde vaya, yo voy con Dios y me cuido porque soy de Dios. Y usted se cuida porque es de Dios. Y usted sabe que tiene que tener una intimidad con Dios. Voy a orar porque yo le pertenezco a Dios, porque yo me quiero ir cuando Él venga. Yo no quiero estar, hermanos, presionado por el hombre. No, yo no quiero estar presionado porque alguien me ande siguiendo, porque alguien me ande vigiando. No, yo tengo una relación con Dios. Quien pagó el precio en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús. yo le pertenezco a Él, gloria al nombre del Señor, y no le pertenezco a ningún hombre de esta tierra. Yo soy de Cristo y para Cristo. Usted es de Cristo y para Cristo. Vamos a vivir. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo bello. Cuando usted camina así, dígame quién lo va a agarrar en curva. Dígame quién lo va a agarrar. Nunca lo voy a hallar en chores, porque usted sabe que debe de andar bien, ¿verdad, hermanos? Usted dice, no, yo, usted se puede ir a las construcciones lejos donde ni yo pasé por ahí. Y usted dice, aquí está haciendo calor y enseña sus champluzas flacas y ahí anda como un impío. Y usted es cosa suya. Pero el que tiene una relación con Dios, el que carga la cruz, sabe que ese palo vertical le está señalando a Dios. Tengo una relación con Dios y Cristo ha testificado. Héctor te ha conocido, Juan te ha conocido, Cristóbal te ha conocido, María te ha conocido. Sabe que yo procedo de ti, sabe que yo di mi vida en la cruz del Calvario. Ellos saben, nadie se los ha contado, yo se los he revelado a ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí no es de lo que te cuentan, es una relación. Dios vive en mi vida a través de su Espíritu, me da testimonio que yo soy de Él. Alabado el nombre del Señor para siempre. Pablo a eso se va. Pablo les dice: yo no les vengo a predicar a Pedro ni mi persona, porque yo, es más, ni los quiero bautizar. Y doy gracias a Dios que yo no bauticé a ustedes, por problemáticos que son. Qué vergüenza bautizarlo. ¿Serio? Así le dice Pablo: doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes bauticé, pero sí bauticé a Gallo. Tremendo hombre. Ah, él sí yo lo bauticé. Claro que uno, hermano, se da el lujo de decir: ese hermano si es de la iglesia, ese hermano. Pero alguien que ha caminado mal dice: a ver, yo no sé, yo ni lo he visto ahí casi. Algunos días, el brother, porque si fuera algo le hubiera pasado ya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Conocer a Dios, diga conmigo, conocer a Dios es tener a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Salvador porque nos salvó y Señor porque Él manda. Alabado el nombre del Señor. El palo vertical significa la relación del hombre con Dios, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aquí estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Caminamos como hijos del reino celestial. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Nos vamos esta tarde ya, caminamos por la ciudad de Charlos, felices, dando testimonio de que somos hijos de Dios. No necesitamos niñeras. No necesitamos que el pastor nos ande vigiando. No necesitamos detectives privados. Nosotros tenemos una relación con Dios. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Esa es una relación con Dios. Conocer, y no solo conocer a Dios, sino que Dios me conozca. Ahí va mi hijo Leonides. Ahí va mi hijo Juan. Que el Señor diga con allá en lo íntimo y diga: este es mi hijo amado, de quien yo no me avergüenzo. Gloria a Cristo Jesús. Bendecimos a Dios, hermanos. Ahora bien, está el otro palo que les dije, que es el palo horizontal. Esto tiene que ver con el gran amor de Dios para con el mundo. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. También este palo representa el amor a Dios derramando sobre nosotros su amor. Mira cuál amor, Juan 3:1, la carta primera, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Diga conmigo, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tiene que ver también este palo de la cruz horizontal que nos dice Dios que somos sus hijos. Así como el Padre extiende sus brazos para abrazar a sus hijos, así Dios tiene extendido sus brazos desde ahora y para siempre cuando nosotros llegamos a su presencia. Con ese sentido, con ese conocimiento, vaya a la presencia del Señor. A Dios jamás lo vas a hallar de espalda. Dios siempre tiene sus brazos extendidos. Alabado el nombre del Señor. Ahora bien, al tener un Padre cariñoso, al tener un Dios tan amoroso como el que tenemos, nos afecta, nos llena de amor. ¿Sabe por qué hay tanto hijo serio? Por tanto viejo serio. ¿Sabe por qué hay tantos, hay algunos muchachos alegres? Porque le sembraron amor. Hay amor, hay alegría en el hogar y los muchachos salen alegres. Ahora bien, nosotros tenemos un Dios lleno de amor, ¿cierto? Tenemos un Dios lleno de compasión. Y nosotros sabemos que cuando hemos llegado no hemos recibido desprecio del Señor, sino que Él siempre nos ha sabido atender. A la hora que usted quiera llegar, hermano, los brazos del Señor están extendidos. A la hora que usted quiera llegar, hermana, los brazos del Señor están abiertos. ¿Cuál es el propósito de Dios hablarlos con tanta ternura? Aunque yo sé que algunos de ustedes, cuando Dios habla con ternura, les da sueño. Algunos de ustedes ya tienen sueño, ¿verdad? Cuando Dios nos habla con ternura y nos dice, tengo mis brazos extendidos para ti. Corre a mis brazos, yo tengo todo lo que tú buscas. Hermanos, es lindo saber eso. No hay cosa, a mí lo que me atrajo de Dios es su amor. Yo estaba desenamorado, yo no tenía amor. ¿Qué escucharon? Exactamente, es lo contrario de enamorado. Si usted está enamorado, es porque está enamorado. Pero si no está enamorado, está desenamorado. Entonces yo estaba así, desenamorado. Para nada amor, yo no sentía amor por nadie. Chiquito mi corazón y mi cuerpo, pero tenía odio. Pero Dios me habló de su amor. Y siempre les he dicho que el mensaje que convenció mi vida fue al darme cuenta que tengo un Padre eterno. Un Dios que nos ama eternamente. Aunque tu papi y tu mami no te quiera, Jehová con todo te recogerá. Ese texto llenó mi corazón porque yo no tenía mamá ni papá. Y cuando me dijeron eso, eso me aclaró la mente y pensé como un hombre viejo. Pude ver a Dios en mi corazón y dije, esto es lo que yo necesito. Corrí a los brazos del Señor y desde entonces soy feliz. Soy feliz porque Cristo lo llena todo. Bendito el nombre del Señor. Claro, sí paso un momento de aflicción porque sé que es parte del paquete del Evangelio. Si paso momentos de desprecio, si paso momentos de desánimo, si da enfermedad, si hay algunas cosas que nos dan tristeza, pero esto no quiere decir que se nos baja el paquete que hemos recibido. No, esto más nos acredita de que estamos cerca. Ahora está más cerca que cuando le recibimos. Miren, hermano, el ser evangélico es de vivos, no es de gente tonta. El ser evangelio es de gente viva. El tonto se va a perder por tonto. Quizás le duele esta palabra, pero es la manera que lo puede explicar. Serio, ¿sabe qué dice el profeta Isaías y el profeta Jeremías? Dice que este camino es tan sencillo de tomarlo que por torpe que sea el hombre, lo entiende. Entonces, es claro que Dios nos da su amor, pero Él espera algo de nosotros. ¿Y qué es lo que espera Dios de nosotros? Que le amemos. ¿Qué es lo que espera Dios de mí? Que le adore. ¿Qué es lo que espera Dios de mí? Que le glorifique. Que no ande mezclando cosas y que no ande diciendo cosas que no son, sino que tengamos un mismo mensaje. Y que estemos conscientes que el Evangelio es poder de Dios. Hay gente que quiere mezclar. No se ha fijado de esa gente que se inventa las lenguas. ¿Ah? Se ponen a hablar trabalengua y están más endemoniados que el diablo. Yo he escuchado gente hablando en lengua y son carnales, pero ni una hormiga que está cerquita donde ellos se quema, porque no es de Dios lo que habla. Y ese ser un tonto. Ese ser un tonto, uno ponerse a hablar y darle a creer a la gente que estoy lleno del poder de Dios, cuando yo mismo estoy dando cuenta que no tengo a Dios. ¿Está aquí? Yo los he visto y los he oído. ¿Qué sucede cuando un hombre habla de Dios y Dios se mueve en su vida? Es que cuando ese hombre siente a Dios, también yo lo siento. Es que el Espíritu de Dios se transmite. Alabado el nombre del Señor. Se transmite, gloria a Dios. Cuando usted dice un gloria a Dios ungido con el Señor, allá hasta el que se está durmiendo se despertó. Y desde ahí se dejó el sueño y comenzó a adorar a Dios. Dios, alabado el nombre del Señor. Yo fui a una iglesia una vez. Y mire, yo me metí y no me pude salir después, pero hasta que terminó el culto, porque le echaban llave a la puerta, ¿ve? Eso era terrible. Me invitaron a una iglesia, a una vigilia, y me metí. Me dijeron que era iglesia apóstoles y profetas y yo me fui. Y claro, era iglesia apóstoles y profetas, pero era apóstoles y profetas de los fe en Jesús. Solo hermanos, era chiquito el lugar. Y comienza el pastor a correr y a hablar en lenguas. Mire, corrí y pegaba contra la pared. Y un poco de hermana siguiéndolo detrás. Y todos hablando en lengua. Y sí, ay Dios mío, yo qué afligido. Afligido, mire, le dieron vuelta a todas las sillas. Y toda esa gente comenzó a brincar endemoniada. Y gracias a Dios que no me endemonía, de verdad, gracias al Señor. Pero eso estaba feo ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque sí estaban endemoniados. Sí, estaban endemoniados. Primero, porque yo soy evangélico. Segundo, Dios me ha dado a mí la virtud del Señor. ¿Cómo no voy a sentir cuando alguien hable en lenguas? Sí, por muy crudo que haya ido, por muy carnal, o bien que sea espiritual, pero ¿saben qué? Busqué la puerta y no la hallé porque estaba enllavada. Y a sentarme de nuevo, hermano, y a ver todo ese tropel de gente. Es triste. ¿Pero qué siente usted cuando hay una iglesia llena del poder de Dios? Ahora, si usted no siente nada, si usted dice, no estoy sintiendo nada hoy, no estoy, tranquilo, espérese. Es mejor no sentir nada que inventarse algo. Porque si usted no siente nada, eso nos da derecho que estamos pensando. Y dice, bueno, algo falta aquí, necesitamos buscar a Dios. Pero siquiera estamos conscientes de que necesitamos a Dios. Pero comenzar a hacer cosas y donde Dios no está, entonces como... La gente trata la manera de impresionar su espiritualidad. El diablo toma posesión de esas personas. Y es ahí cuando el diablo toma el control de esos cultos. Y usted va a ver que la gente corre y habla lenguas y habla disparates. Puro disparate habla. Porque Dios no está ahí. Dios es un Dios de orden. Ahora que le estoy hablando de esta manera. Si usted ha sentido a Dios alguna vez, gloria a Dios. Y cuando lo sienta, glorifique a Dios. Dígale, lléname, Señor. Aproveche, lléname, Señor. Y cuando usted vea que ha bajado espiritualmente, ayune. Busque a Dios en ayuno y oración. Busque su presencia. Santifíquese y busque a Dios, que lo va a encontrar. Porque el Evangelio es Cristo y Cristo es poder de Dios. Alabado el nombre del Señor. Ahora bien, ese palo vertical, ¿qué quiere decir? Que Dios me ama y que Él quiere llenarme de su amor, de su misericordia y de su verdad, para que yo vaya con el mensaje del Evangelio a los perdidos. Por medio de nosotros Dios va a alcanzar a otros para que sean salvos. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Poder que salva, poder que sana, poder que liberta, poder que capacita, poder que te da entendimiento. Alabado el nombre del Señor. Esto es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo está acompañado de todas estas virtudes. El Señor dijo: sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Esto es el Evangelio. Dice la Biblia que Felipe iba predicando, y mientras iba predicando, los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, y había gozo en aquella ciudad, porque el Evangelio, eso es lo que trae gozo, alegría, paz. Alabado el nombre del Señor. Entonces allí está, hermanos, sintonizado el Evangelio en nosotros, en que el Evangelio es poder de Dios manifestado en nosotros. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos bendicen a Dios esta hora? ¿Cuántos bendicen a Dios esta hora? Las hermanas alaban a Dios porque Dios está en su vida, porque el Espíritu Santo está en usted, porque no está una religión en su vida, porque no está un conocimiento humano, porque no está una sabiduría humana, sino que lo que has recibido es el Evangelio, es el poder de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. Yo le felicito a cada uno de ustedes por haber aceptado a ese Cristo maravilloso, y por esa relación íntima que tenemos con Dios, y por eso nos guardamos, por eso nos cuidamos, porque tenemos una relación con Dios. Él vive en mi vida y yo vivo pendiente buscando su presencia. Esa es la vida de la iglesia, tener esa relación con Dios día y noche. Alabado el nombre del Señor. Pronto viene nuestro Señor, pronto viene nuestro amado. Por eso estamos ahora, hermanos, buscando la presencia del Señor. Por eso estamos hoy en esta hora haciendo culto al Señor, porque desde que se fue, Él va a venir pronto. Él ha prometido regresar y venir a traer una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia preparada, que se está ataviando como una novia. Alabado el nombre del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del conocimiento del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. Su mente no está en el hombre. Mi mente no está en el hombre. Mi mente está en Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor por ello? El Evangelio, diga conmigo, el Evangelio es poder de Dios. Póngase en pie. El Evangelio es poder de Dios. Los corintios estaban caídos y ponían su vista en el hombre. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa y yo soy de Cristo. Otros perseguían sabiduría y otros señales. Que ninguno de nosotros esté persiguiendo a Pablo ni a Cefas, sino a Cristo. Y no mezclemos la palabra con ideas nuestras ni con ideas humanas. Dejemos que Dios se mueva en nuestra vida. Y ese es el verdadero evangelio de Dios. En esta noche doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Levanten su mano. Padre, te doy gracias por la iglesia que has traído en esta hora. Gracias por este pueblo, Señor, que tienes.